están en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
Protagonista de noticia, Luis Fernando Mejías, el nuevo director de Planeación Nacional. Recordemos que hubo cambio allí, porque se va Simón Gaviria, se posesiona el doctor Mejía la próxima semana, actualmente es el subdirector nacional, y bueno, de modo que conoce, dijéramos, de qué estamos hablando, pero son muchos los retos que tiene al frente de Planeación Nacional, y lo tenemos con nosotros a esta hora. Muchísimas gracias por acompañarnos, buenos días.
Mucho gusto, Yolanda, muy buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo y para los oyentes.
Muchas tareas pendientes, ¿a qué le pone usted el ojo de entrada en Planeación?
Varios temitas, Yolanda. Primero, continuar con el trabajo que hemos venido haciendo de depuración del CISBEN. Ustedes ya conocen la tarea que hemos ido haciendo de sacar a las personas que realmente no deberían estar en este instrumento de focalización, personas que ganan más de 3,8 millones de pesos mensuales y realmente aparecen con puntajes bajos del CISBEN, personas que no tienen, dicen no tener niveles educativos o que se les pierde su diploma de repente. Eso es un tema fundamental desde el punto de vista de asegurar que los beneficios sociales le lleguen a las personas que realmente lo necesitan. Pero una estrategia mucho más global, Yolanda, de temas de competitividad, productividad y de cierre de brechas, como por ejemplo la misión logística que lanzamos hace un par de meses y que nos va a dar unos lineamientos importantes para cerrar los costos de logística en el país. Temas de ordenamiento territorial, como el barrido del catastro multipropósito, que tenemos que llegar al 25% del territorio el próximo año. Nuestro importantísimo programa de pods modernos, en donde estamos haciendo un trabajo de la mano de entidades internacionales de primer nivel y de los alcaldes y gobernadores para generar los mejores estándares técnicos en la formulación de estos planes de ordenamiento territorial. Y bueno, de nuevo, es una serie de iniciativas enfocadas a aumentar la productividad, la competitividad y el cierre de brechas de nuestra economía colombiana.
Doctor Mejía, comencemos punto por punto por lo del CISBEN. ¿Eso ahorra plata? Es decir, esa depuración del CISBEN, además de que le puedan llegar los programas sociales a las personas que los necesitan, ¿también ahorra plata? Es decir, ¿ahí hay un problema de corrupción?
Pues realmente hay un problema de mala focalización, en parte, por supuesto, por corrupción, por parte de los ciudadanos que no le están jugando limpio al resto de personas. Lo que queremos hacer ahí, Jorge, es básicamente garantizar que en este instrumento de focalización, esta fila que genera este instrumento, realmente las primeras personas de la fila, que son las que deben recibir los beneficios, pues son las personas más vulnerables, con más dificultades de generación de ingresos. Y ese es el propósito de esta depuración, no es recortar el gasto, es simplemente garantizar de nuevo que los beneficios sociales y los programas estén llegando a las personas que realmente lo necesitan.
Doctor Mejía, hay una discusión acerca de si sacar o no la salud del CISBEN. ¿Va a seguir estando la salud en el CISBEN? Es decir, una persona que tenga un nivel bajo o una familia de CISBEN, de puntaje en el CISBEN, ¿sigue teniendo acceso a salud en términos subsidiados o ese es un beneficio que se va a perder?
Pues realmente es una discusión que le queremos hacer al país. Cuando se aprobó el documento COMPES del nuevo CISBEN, el CISBEN número 4, en diciembre del año pasado, pues se plantea la necesidad de revisar la pertinencia de que el CISBEN siga siendo un mecanismo de entrada al régimen subsidiado. ¿En qué medida? Pues en que la Corte Constitucional ya nos ha dicho que, por supuesto, debe haber cobertura universal y además igualación de beneficios en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado. En ese sentido, pues surge la inquietud de si debe ser todavía el CISBEN un instrumento de barrera a la entrada al régimen subsidiado, que puede estar generando costos importantes desde el punto de vista de la formalidad laboral. Ustedes conocen los casos de personas que dicen no quiero salirme del régimen subsidiado o del CISBEN para no perder precisamente esos beneficios y se niegan a ser contratados formalmente. Entonces es una discusión que queremos hacer con el país, vamos a tener una serie de expertos que nos van a dar unas recomendaciones. No es una decisión tomada, pero sí creemos que vale la pena revisar ese tema.
En materia, el segundo tema que usted mencionó, en materia de cambio climático y planes de ordenamiento territorial, ¿cómo hacer para que no vuelva a pasar lo de Mocoa? ¿Qué va a hacer Planeación para que eso no vuelva a ocurrir?
Bueno, primero destacar que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos sí ha generado una institucionalidad que claramente demostró su relevancia, su oportunidad, su eficiencia para atender rápidamente este tipo de emergencias, y creo que ese es un logro muy importante. Falta, por supuesto, lo primero, que es implementar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. En este sentido, el Plan de Ordenamiento Territorial de un Municipio, pues, es el instrumento esencial de planeación, ordenación y ejecución de políticas en el territorio, que incluye, por supuesto, este componente de adaptación y mitigación del cambio climático. Nosotros lanzamos ya hace un año este programa de pods modernos, en donde encontramos básicamente que más del 80% de los pods no están vigentes, y además la calidad técnica, especialmente el componente ambiental y el componente rural, pues era bastante deficiente. Y lo que queremos con esta primera fase, en donde estamos trabajando de la mano de 108 municipios aliados con la Universidad de Nueva York, con el Instituto RIMINS de Chile, para generar los mejores estándares que involucren todos los componentes requeridos por ley de mejores prácticas en adaptación, mitigación de cambio climático, de expansión del suelo urbano, del suelo rural, y la idea es generar estos lineamientos para que los municipios puedan adoptar rápidamente estos pods. Y ya estamos trabajando en una segunda fase, que iríamos entre 140 a 200 municipios, para de nuevo generar los mejores estándares en este instrumento esencial de planeación en el territorio.
Doctor Mejía, le voy a plantear la pregunta de la palabra con R que los economistas no pronuncian, y se la hago yo porque el profesor Restrepo dice eso: los economistas no nos gusta pronunciar la palabra con R, yo sí se la pronuncio. Recesión. Hay algunos indicadores que hablan de eso, de estancamiento de la economía, y si podemos llegar a las puertas de una recesión. A pesar de que el gobierno insiste que los indicadores son buenos y son positivos, y hay que ver el vaso medio lleno, algunos lo ven el vaso medio vacío. Y la pregunta es esa: ¿ustedes cómo lo están viendo desde planeación?
Yolanda, de ninguna manera. Yo creo que el ajuste que se ha venido observando en la economía colombiana ha sido un ajuste ordenado. Recordemos que este es el tercer choque más grande desde el punto de vista de caída de exportaciones de, en los últimos 110 años de historia económica de Colombia. Este fue un análisis que hizo FEDESarrollo. La magnitud del choque fue realmente extraordinario. Y en ese sentido, pues que la economía haya crecido el año pasado al 2% y que los indicadores en este año tengan niveles de crecimiento similares, pues básicamente lo que muestran son esas dos cosas. Primero, un ajuste ordenado de la economía ante un choque de esta magnitud. Y segundo, y esto quiero destacarlo de manera muy importante, una debilidad grande en la demanda externa, que no nos ha ayudado, que el crecimiento económico mundial no ha podido recuperarse de manera sostenida. Y esto naturalmente impacta el crecimiento de nuestro sector exportador, el sector agropecuario, el sector industrial. En la medida en que esto empieza a recuperarse, por supuesto, eso va a jalonar el crecimiento industrial, el crecimiento de la agricultura. Pero, por supuesto, Yolanda, desde nuestra visión, no hay ningún chance de que la economía entre en recesión, es simplemente un ajuste ordenado. Y le cuento esto, Yolanda: en Cartagena hace poco estuvo Nubiel Rubini, quien es un economista muy famoso, quien fue el que predijo la crisis financiera internacional del 2008-2009, y además es considerado una persona tremendamente pesimista. Y cuando llegó acá nos dijo: miren, realmente Colombia ha tenido un ajuste excepcional en el contexto mundial y en el contexto regional frente a los choques que se vienen observando. Y creo que, pues, si lo dice una persona de altas calidades y que además es bastante pesimista y a observar el vaso medio vacío, pues realmente creo que es una validación importante en lo que estamos diciendo.
Hablamos con Luis Fernando Mejía, es el director entrante de Planeación Nacional. Rodrigo Pardo tiene pregunta para él.
Sí, es un hecho que tal vez la palabra recesión no está próxima, afortunadamente, a la realidad nacional. Y también es cierto, como usted dice, que en términos comparativos, la economía colombiana, en una región donde hay muchos problemas, pues se ve, digamos, no tan mal. Sin embargo, la mayoría de los analistas están preocupados porque las previsiones de crecimiento, no solamente para 2017, sino para los próximos años, pues están bajando. Y de hecho se está hablando de la posibilidad de que el potencial de crecimiento de la economía colombiana se ha reducido. La pregunta es: ¿cómo va a afectar esto a las regiones y qué pueden hacer los entes territoriales para blindarse y para acomodarse a una situación de bajo crecimiento que posiblemente va a durar unos años?
Bueno, muy importante aquí el impacto del tema de regalías. Recordemos que este 2017 es el segundo año de las administraciones locales, de alcaldes, gobernadores. En el primer año hay un ciclo político. Cuando llegan los alcaldes y los gobernadores, pues realmente están desarrollando su plan de desarrollo, están aprendiendo, digamos, cuáles son los proyectos prioritarios, cómo se gasta, cómo se ejecuta, y es un proceso de aprendizaje que toma tiempo. Y eso, pues realmente va en detrimento de la ejecución a nivel de las entidades territoriales. Ya en este segundo año, por supuesto, esto ha pasado, este ciclo político ya se ha cerrado, y esperamos que este segundo año sea fundamental la contribución del crecimiento por parte de la ejecución de estos entes territoriales. En eso hemos venido trabajando de la mano de los entes territoriales, garantizando primero la estructuración de buenos proyectos con nuestro proyecto de proyectos tipo estandarizados, en donde hicimos un barrido de los proyectos más importantes a nivel territorial, vías terciarias, centros hospitalarios, escuelas, etcétera, etcétera, que van a permitir que rápidamente los alcaldes, los gobernadores que tengan disponibles recursos en el Sistema General de Regalías puedan ejecutar este tipo de proyectos de alto impacto en las comunidades. Entonces yo creo que simplemente utilizar las herramientas ya disponibles, utilizar los recursos y contribuir de manera importante al crecimiento económico agregado desde el punto de vista de las regiones.
Doctor Luis Fernando Mejía, usted dice que no hay ninguna posibilidad que haya una recesión, pero que estamos creciendo muy lentamente. ¿Qué hacer para que las empresas logren crecer? Y en particular, ¿cuáles son las dos principales medidas que va a tomar el DNP? Usted mencionó que iba a ser mucho en materia de desregulación, pero ¿cuáles son las dos principales medidas para que las empresas contribuyan al crecimiento?
Bueno, primero, hemos en esta agenda, digamos, de competitividad, hemos desarrollado cosas interesantes. Una primera, Jorge, fue el lanzamiento de la misión logística hace un par de meses, que básicamente va a tratar de reducir los costos de logística en Colombia, que son del 15% de las ventas para las empresas de nuestro país, por encima de nuestros pares, los países de la Alianza del Pacífico, y por supuesto muy por encima de países de la OCDE, con recomendaciones puntuales sobre cómo hacer más eficiente el proceso de logística, porque poco hacemos nosotros haciendo carreteras de doble calzada, reduciendo los tiempos de desplazamiento, cuando este tiempo se está perdiendo en cuellos de botella en procesos aduaneros y de logística. Creo que eso va a ser fundamental para la competitividad. Otro tema muy importante, Jorge, que usted lo menciona, es el tema de mejora regulatoria. Esto hace parte de un proceso de acceso a la OCDE, en donde hicimos un barrido de la emisión de normas a nivel de la rama ejecutiva del orden nacional, en donde encontramos en los últimos 17 años más de 95.000 normas emitidas en estos 17 años. Son casi 15 normas diarias, casi 3 decretos diarios, es decir, una inflación normativa muy importante que por supuesto va en detrimento de la estabilidad de las reglas de juego y de la competitividad. Y hemos venido trabajando en esta política de mejora regulatoria. La idea es que el próximo año ya buena parte de los ministerios hagan primero un proceso de análisis económico donde se garantice que la regulación es pertinente y que el beneficio de esa regulación es superior al costo que se le impone al sector privado. Eso creo que va a ser parte fundamental, Jorge, de esta estrategia de aumentar la competitividad de nuestro país.
Doctor Mejía, estaremos molestándolo con frecuencia para que hablemos de tantos temas que tienen allí su asiento en el Departamento de Planeación. Muchísimas gracias por acompañarnos y le deseamos mucha suerte en la tarea.
Muchas gracias, Yolanda. Un saludo muy especial para usted, para Jorge, para Rafael y para todo el equipo de la Mesa de Trabajo.
Muchísimas gracias. Es Luis Fernando Mejía, director de Planeación Nacional. Se posesiona la semana entrante, entra a reemplazar a Simón Gaviria. Me quedó sonando lo Rafael. Yo creo que quiso decir Rodrigo.
Sí, eso era por el ex canciller, por ahí la confusión.
Pero es que Rodrigo y Rafael Pardo, ya saben ustedes. Ya saben ustedes. El nuestro es Rodrigo Pardo. Profesor Restrepo, tareas y grandes las que tiene el doctor Luis Fernando Mejía, pero vale la pena ahora que termina el periodo de Simón Gaviria hacer un balance. ¿Cómo le fue a Simón Gaviria? De 1 a 10, usted que es profesor.
Pues mire, yo creo que en materia de su gestión no hizo ningún daño y logró calladamente hacer unas labores muy importante.
No son ningún daño, dice el profe.
Claro, es que fíjense que cuando Simón Gaviria llegó a Planeación Nacional, se le recibió sobre todo por parte del gremio de los economistas, bueno, que creían que ese era pues su dominio, una institución de su dominio, se le recibió como un político y se esperaba que hiciera mucho daño. Por eso yo digo, no hizo ningún daño, hizo cosas muy buenas
lo en términos de la reducción,
por ejemplo, lo del Sisbén. Lo que se mencionaba ahora de la misión logística es muy importante. Ahora, no fue un gran reformador. Simón Gaviria no fue un gran reformador, pero eso no se debe a su gestión como tal, sino al hecho de que hoy en día el DNP ya no es el motor de las ideas que permiten las reformas desde en el sector público colombiano. Ese ya no es el gran tanque de pensamiento, el lugar donde se generan todas las ideas, como fue en los años 70 y años 90.
En las épocas de Lleras Restrepo era la entidad que generaba todas las políticas públicas. De todas maneras, yo pienso que a Simón Gaviria pagó un costo por ser delfín, primero. Segundo, por haber pasado por el Congreso, y eso lo desperfiló como técnico, sabiendo que en el Congreso lideró iniciativas importantes y que él realmente tiene una formación de economista.
Total.
Entonces yo creo que esos elementos pesan negativamente en el juzgamiento que se hace de su gestión. Pero yo diría que fue mucho mejor de lo que la gente reconoce.
Sí, yo creo que fue un buen papel el de Simón Gaviria. Es más, me atrevería a decir que hizo menos manzanilla de lo que la gente esperaba y se enfocó más en asuntos técnicos. Por ejemplo, se me ocurre pensar en lo que hizo respecto de planificación, observaciones en los entes territoriales, planes de ordenamiento territorial, instando y generando alertas. Y, por supuesto, lo del Sisbén fue importante. A mí me parece que Simón Gaviria lo hizo bien.
Lo hizo bien. Rodrigo Pardo.
Yo si un punto tendría que resaltar es profundizar lo que dice el profe Restrepo, en el sentido de que le tocó consolidar un Departamento Nacional de Planeación que ya no está mirando la macroeconomía, que ya no está pensando solamente en el plan de desarrollo a nivel general, sino que se metió muy a fondo en los municipios, en los departamentos, trabajó con los alcaldes del país, trabajó con los gobernadores, le tocó la reforma de las regalías que pretendió distribuir de manera más equitativa en todos los departamentos los ingresos del petróleo y de la minería, y en ese sentido hizo un trabajo mucho más práctico, mucho más concreto, de más filigrana, y que sin duda alguna permitió la financiación y la ejecución de muchos proyectos a nivel territorial.
Bueno, me quedo con la frase del profe, que no sé, cada quien la interpreta a su manera. Balance de la gestión de Simón Gaviria, no hizo daño. Pues uno no sabe si lo está elogiando o lo está criticando.
Sí, es bastante ambiguo.
Elogio, ¿no? Es un elogio. Si uno pone en el contexto de lo que esperaban que fuera su gestión, en el sentido de que fuera o un político o una persona que no se preocupara por lo técnico, él hizo pues bien las cosas.
¿Por eso?
No hizo ningún daño, ni en lo político, ni fue en contra de lo técnico. Y en últimas, pues eso es una buena gestión. El gran problema, que lo resaltaba Rodrigo hace un minuto, es que yo creo que tenemos que preguntarnos para qué el Departamento Nacional de Planeación y qué es lo que está haciendo el Departamento Nacional de Planeación en el sector público colombiano, porque además le han colgado una cantidad de tareas rarísimas. Por ejemplo, terminan decidiendo con las gobernaciones cómo se gasta la plata de las regalías de ciencia y tecnología. Pues sí, no, digamos, ha sido un fracaso en el sentido de que no lo han ejecutado, pero ha sido un gran éxito en el sentido de que lograron ponerle un freno a la corrupción en las regalías. Entonces, tener la plata guardada en caja, en últimas, también es una medida de que no se está malgastando.
Bueno, y poner el dedo en la llaga, que es en muchos municipios la poca capacidad, y gobernaciones, la poca capacidad técnica para definir cuáles son los proyectos de interés prioritarios, y que, digamos, el problema es que los gobernadores y los alcaldes no les importa tanto el interés prioritario, que es lo que necesitan sus regiones, sino que necesitan es cosechar votos para la siguiente elección de sus fichas. Entonces, haber politizado eso me parece también, en eso tiene razón usted cuando dice, por lo menos planeación trancó algunas cosas cuando se dieron cuenta que ahí no había ningún interés de las regiones que fuera neurálgico el proyecto, y que hay muy poca capacidad técnica en general en algunas regiones para definir técnicamente qué es lo que se necesita.
Una cosa muy buena de Simón Gaviria, fíjese que trabajó con gente tremendamente competente. Los dos subdirectores de planeación, Manolo Castro y Luis Fernando Mejía, son personas que tienen toda la experiencia, y finalmente uno fue escogido como su sucesor. Y eso está muy bien, digamos, que se pueda sacar de adentro de una entidad a alguien. Claro, es fin de gobierno, pero eso quiere decir que hubo gente buena.
Sí.
Muy bien, cambios en la Dirección Nacional de Planeación. Se va Simón Gaviria, llega Luis Fernando Mejía, y ustedes lo escuchan primero en RCN Radio 749.